La pólvora, inventada por los chinos en el siglo IX, fue pronto un factor crucial en la guerra. El secreto se propagó lentamente hacia Occidente y llegó a Europa hacia el siglo XIII. Los materiales incendiarios usados para arrasar las propiedades del enemigo precedieron a la pólvora y siguen empleándose hoy. Hoy hablaremos de la pólvora y las armas de fuego. Antes de todo esto, podemos decir que el fuego griego pues era una mezcla incendiaria muy secreta, llevada a Constantinopla por un tal Calínico, allá por el año 673 después de Cristo. Probablemente contenía betún o petróleo en bruto. De cualquier forma, era una sustancia negra y viscosa y que surge del subsuelo en la zona situada entre los mares Negro y Caspio. Es muy posible, al parecer, según los estudiosos, que se destilara y se mezclara con azufre o resina. Este material se podía catapultar en recipientes o bombardear a través de tubos. Otra característica es que flotaba sobre el agua y que ardía con mucha facilidad, pero era extremadamente difícil de apagar, salvo, según se creía, con orina, vinagre o arena. Pero bueno, a ver quién era el valiente que se ponía a hacer pipí allí con aquel fuego, ¿verdad? Fue un elemento clave de la defensa del Imperio Bizantino durante unos 800 años. En el 480 a.C., pues lo que se hacía es, para la guerra, para combatir al enemigo, era en las flechas, con trapos aceitados con este producto, se les incendiaba y se lanzaba contra las defensas enemigas, lo que provocaba, lógicamente, grandes desastres en las tropas contrarias. Lo que podemos decir es que durante siglos la pólvora fue un ingrediente vital para armas como bombas y cañones, y que se usó también en tiempos de paz en la minería y las demoliciones. La pólvora incorpora su propio suministro de oxígeno, por lo que arde a gran velocidad produciendo una gran cantidad de gas. Si se inflama al aire libre, se consume en un rápido fogonazo. En cambio, dentro de un recipiente cerrado, genera una presión enorme y el resultado es una explosión, como bien sabéis. Fue inventada, al parecer, hacia el siglo IX por alquimistas o monjes chinos que buscaban, como hemos hablado en capítulos anteriores, el elixir de la vida eterna. El salitre o nitrato de potasio se venía utilizando en diversos compuestos medicinales desde hacía varios siglos, y al parecer dieron con este material altamente inflamable por azar, como han sido muchos de los inventos de los que hablamos y de los que hablaremos. Es verdad que aquí se buscaba el elixir de la vida eterna, es decir, que aquí se investigaba con muchos materiales, y en la fusión de unos con otros pues se daban resultados diversos. Pero bueno, en este caso, pues que también fue así, pero parece ser que el azar también tuvo su gran influencia, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hay un texto taoísta que se cree que aproximadamente de mediados aproximadamente del siglo IX, y que aparece este pasaje. Dice: algunos han calentado una mezcla de azufre, rejalgar, que esto es un sulfuro de arsénico natural al parecer, y salitre con miel. El humo y las llamas les han quemado las manos y la cara, y hasta la casa donde trabajaban ha ardido. Según la leyenda popular, los chinos dedicaron la pólvora solo a los fuegos artificiales. Como otras muchas cosas, como otros muchos inventos, sabéis que nacen con fines muy positivos, pacíficos, pero que luego derivan la maldad del hombre parece que no tiene límites. Y en muchos casos, pues eso, derivan en aspectos totalmente negativos, ¿no? Según la leyenda popular, estos lo dedicaban para los fuegos artificiales, los chinos, y que lo siguen haciendo hoy. Son fuegos artificiales espectaculares. Yo no los he visto allí, sí por vídeos, que yo creo que esos están abiertos a todo el mundo y los podéis ver vosotros también, y son espectaculares. Lo cierto es que en realidad no tardaron en aplicarla, pues eso, lo que decimos, a otros fines, a los bélicos. Si me vale para esto, ¿por qué no para combatir al enemigo o para defenderme? Que también, ¿por qué no, no? Se empleaban unos tubos de bambú, los rellenaban de pólvora, que se encendían y se lanzaban contra el enemigo a corta distancia. Y luego al introducirles guijarros por delante de la pólvora, pues estos ingenios se convirtieron en primitivos cañones. Y para fabricar cohetes bastaba añadirles una boquilla y una vara para guiarlos, y las bombas eran simplemente recipientes llenos de pólvora. Como hemos visto, al contacto con el oxígeno produce se quema rápidamente, mientras que encerrado provoca una explosión. ¿Cuándo llega a Europa? Pues parece ser que el conocimiento de la pólvora primero llega al mundo islámico, en el siglo XIII, y luego, un poquito más tarde, ya se expande por Europa. Quizás, probablemente, a través del monje alquimista alemán Berthold Schwartz. La pronunciación me la perdonáis, por supuesto. Pero sin duda parece ser que quien sí se le puede atribuir esto es a un tal Roger Bacon. Bacon anotó lo que parece ser la fórmula de la pólvora, que en latín y en clave era Luru Vopo Vir Can Utiet. Y esto se puede interpretar como una mezcla de carbón, azufre y salitre. O lo que es lo mismo, nitrato de potasio. Pero este último en cantidad tan escasa que se consumiría pero no explotaría. Esta era la fórmula primitiva. La auténtica pólvora o pólvora negra es una mezcla de estos tres ingredientes en proporciones diferentes a como al parecer las tenía anotadas este hombre, el tal Bacon. Las proporciones parece ser que tienen que ser un 15% de carbón, un 10% de azufre y luego un 75% de nitrato de potasio. Y esa debe ser la fórmula ideal, ¿no? Y también parece ser que es ideal molerlos hasta hacerlo polvo, hacerlo un polvo fino, para que queden bien, bien, bien mezclados. Al arder, la pólvora despide una gran cantidad de gases, como es el dióxido de carbono o dióxido de azufre. Una pequeña cucharada de pólvora puede producir aproximadamente 5 litros de gas caliente en una centésima de segundo. Imaginad, imaginad. Son datos, ya sé que son datos, que es más difícil de retener y más difícil de asimilar, pero fijaros lo que es esto, Una cucharada únicamente de pólvora puede llegar a producir 5 litros de gas caliente y en una centésima de segundo además. Imaginad esto en grandes proporciones lo que puede ser, ¿no? Y esto, pues como decíamos antes, si se haya encerrado en un recipiente, crea esto, que estos gases quieren expandirse y entonces, como no pueden, crean una gran presión, una presión enorme, y que puede servir para provocar una tremenda explosión, o lanzar la bala de un arma de fuego o impulsar un cohete. La versión antigua de la pólvora, que era lo que decimos, la pólvora negra, produce una gran cantidad de humo y por su tendencia a arder, en lugar de detonar, se clasifica como explosivo de flagrante, de baja potencia. Sin embargo, esta pólvora negra, pues parece ser que sigue utilizándose para fuegos artificiales, porque permite retardar o dirigir las explosiones. Lograr otras secundarias o todo tipo de colores y efectos añadiendo sales minerales. Los alquimistas medievales pues crearon sus propias recetas para elaborar materiales inflamables, una de las cuales pues consistía en tomar petróleo, pez líquida y aceite de azufre. Se guardaba todo esto en una vasija de barro enterrada en estiércol de caballo durante 15 días. Y cuando salga el sol y antes de que la funda, el calor, la mezcla se inflamará, decían ellos. Entonces los burlotes que usaban a menudo para atacar a las naves enemigas en puertos protegidos, era pues un barco en llamas, podía ser devastador en un puerto repleto de navíos de madera. ¿Imagináis? atacaban uno, le incendiaban y le aproximaban a los demás. Entonces, con las velas de tela y el resto, el casco y el mástil y todos los mástiles y todo lo demás de madera, pues imaginad lo que podía provocar en un puerto, ¿no? Los lanzallamas se emplearon en la Primera Guerra Mundial e incluso hoy parece ser que es habitual en las guerras el uso de bombas de fósforo. En muchos casos prohibidas, totalmente prohibidas. Pero bueno, al final es una guerra y yo creo que en la guerra creo que vale todo, absolutamente todo, ¿no? El fósforo blanco arde en contacto con el aire y su llama es muy, muy duradera, por lo que provoca incendios y en la piel, pues imagináis, yo creo que todos hemos oído este tipo de problemas o hemos visto reportajes en televisión, afortunadamente que nos queda lejos todo este tipo de cosas y hemos visto las consecuencias que esto tiene sobre las personas o incluso sobre las casas o cualquier medio material, ¿no? Como decimos en la guerra todo vale, pues a ver quién es el más poderoso, quién tiene el arma más mortífera que cause más estragos en el enemigo. Pues fijaros, ya por ir concluyendo un poco con este tema, pues es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo químicos estadounidenses que crearon una versión moderna de lo que hemos hablado, ¿os acordáis del fuego griego? Pues crearon una versión moderna del fuego griego. ¿Y a base de qué? A base de gasolina helada con una mezcla, y lo leo, de naftenato de aluminio y palmitato de sodio, es decir, napal, ¿de acuerdo? Napal, perdón. Y entonces, luego se derivan otras clases de napal que todavía son incluso, como os digo, más mortíferas, más dañinas, y que se le añade una mezcla de benceno y de polistireno. Entonces esto resulta más adhesiva y arde hasta 10 minutos. Recordáis, hemos visto guerras en las que se ha utilizado el napal y qué consecuencias, qué muertes más dramáticas cuando la gente se le impregnaba este producto y ardía y ardía y le quemaba y no moría porque si se le había pegado a cualquier extremidad, a cualquier sitio que no le provocara la muerte, pues al final era algo que yo creo que nos indigna verlo, sentirlo, saber que existe siquiera, ¿verdad? Pero bueno, la humanidad es así. Bueno, yo creo que este capítulo lo dejamos así, es un capítulo cortito, pero que bueno, que nos da una visión del nacimiento de la pólvora, cómo arranca, cómo evoluciona y cuáles son los usos más habituales que tenemos, ¿de acuerdo? Para ellos. Como siempre, os recuerdo una dirección de correo electrónico para que me hagáis llegar todo aquello que vosotros consideréis puede ser de ayuda para el programa, como críticas, como sugerencias, como cualquier cosa que se os ocurra, por favor, me lo hacéis llegar a Los inventos tienen su ciencia, todo seguido y en minúsculas, los inventos tienen su ciencia, arroba gmail.com. Bueno, ya sabéis, radiocoloristas, en el 107.7 o en la fonoteca de Radio Colores, ahí nos podéis encontrar, buscáis nuestros programas y bueno, pues espero que sigan siendo de vuestro agrado. Un abrazo, hasta pronto.
5, 4, 3, 2, 1. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times did we get it right between us? Only teardrops. Shame.
So come and face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, what tear each other apart? Please tell me why. What do we make it so? I look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops.